Buenos días, buenas tardes, buenas noches, Dios los bendiga. Bienvenidos a otra enseñanza de domingo aquí desde la oficina de servicio en el barrio de Caballito, en la ciudad de Buenos Aires, en la República Argentina. Estamos todos reunidos, muy contentos y listos para disfrutar la palabra de Dios. Si son tan amables, pasan conmigo a Deuteronomio capítulo 4. Como hay que ponerle un título a la enseñanza para luego ubicarla, el título que tiene, que guarda relación lógicamente con el contenido, es Objetivo, acción para que te vaya bien. Ese es el objetivo, acción para que te vaya bien. Todo tipo de educación tiene como meta o como objetivo la acción. Toda, yo había puesto primero toda educación, en realidad todo tipo de educación, cualquier cosa en la que uno se eduque, que uno estudie, lo hace con el propósito de actuar eso que estudia. Cualquiera que estudia, por ejemplo, ingeniería, lo hace para tener los conocimientos mínimos indispensables para ejercer la ingeniería y construir puentes, edificar edificios o hacer que funcione una planta nuclear. Esa es una de las cosas que da el conocimiento, el poder hacer, el poder ejercer. Lo mismo es con cualquier otra disciplina de la vida. Uno estudia para ejercer aquello que estudia. A esta dedicación de estudio y de ejercicio de una profesión, lógicamente, la consideramos normal y digna de ser reconocida. Cuando un profesional ejerce su actividad, beneficia a quienes lo emplearon, pero lo hace con sus conocimientos aplicados. Hasta que no los aplica, nadie recibe beneficio de lo que él conoce. Así es con la palabra de Dios. La estudiamos para ejercerla y recibir beneficio personal y beneficiar a otros con el poder de la palabra que nosotros vivimos delante de ellos. Deuteronomio 4, versículo 1, dice: Ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño, para que los penséis. Sí, Señor, es para que los ejecutéis. Para indica el propósito de lo que te dijo antes, para que los ejecutéis y viváis. No es una mala idea vivir, ¿no? No es una mala idea ejecutar la palabra, y acá les dice a ellos, y entréis y poseáis la tierra que Jehová, el Dios de vuestros padres, os da. 2. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella. Es decir, no es la palabra más algo, o la palabra menos algo, es la palabra. No añadiréis, ni disminuiréis, ni le suméis, ni le restéis, es la palabra. ¿Para qué? Para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os ordene. Versículo 6. Guardadlos, pues, y ponedlos por obra. Por eso nosotros tantas veces cuando vemos el verbo guardar, decimos que es un guardar activo, que es un guardar en el hacer. Porque dice guardarlos y ponerlos por obra, no es guardarlos para nunca más sacarlos. No es enterrarlos para nunca desenterrarlos, es guardarlos para ponerlos por obra. Como estamos incursionando en el Antiguo Testamento, es importante que seamos conscientes que hay leyes y principios que son inmutables. Es decir, que para que a ellos les vaya bien, ellos tenían que hacer lo mismo que tenemos que hacer nosotros para que nos vaya bien. No añadir ni quitar a la palabra. Dice, dice justamente eso, ni añadiréis ni disminuiréis. Oír la palabra y ejecutar esa palabra es... Eso es lo que ellos tenían que hacer y eso es lo que nosotros tenemos que hacer si queremos que nos vaya bien, como ellos también querían irle bien. Es muy importante hacer esta mención porque uno podría pensar que el hecho que nos vaya bien es automático, y no lo es. No lo era para ellos, y no lo es para nosotros. Deuteronomio capítulo 6. Hoy van a tener que estar agradecidos conmigo, porque vamos a pasar mucho tiempo en Deuteronomio, entonces no les voy a mandar a Amós, a Habacuc, que van a decir, ¿qué? ¿Qué es eso? Estamos en Deuteronomio, dos capítulos más, en el capítulo 6, versículo 3. Dice, oye pues Israel y cuida de ponerlos por obra. Vean, créanme que yo hice una selección. Debe de haber, no sé, decenas de versículos que dicen similarmente. De oír o de guardar y ponerlos por obra, de guardar y ejecutar, de ponerlos por obra, de caminar su palabra. Constantemente Dios se los recordaba a ellos, claro, porque ellos lo necesitaban, nosotros no. Con que nos lo diga una sola vez Dios, nosotros ya nos vamos a acordar. Todos nosotros necesitamos de la repetición. Oye pues Israel, y cuida de ponerlos por obras, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. 25, dice, y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra, no cuando pensemos, es cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos delante de Jehová nuestro Dios, como Él nos ha mandado. Como hijos de Dios que nosotros somos, moldeamos nuestras vidas para servirle y para agradarle. Deseamos poder ser un recurso más de los muchos que tiene nuestro bendito Padre Celestial para bendecir a la gente. Nosotros deseamos ser un recurso más de los de Él para bendecir a las personas. Nuestro objetivo debiera ser que los deseos de Dios sean nuestros deseos, para que en todo lo que nosotros digamos y hagamos, le demos gloria a Él en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Estudiamos su palabra para aplicar su palabra. Eso es lo que nosotros hacemos, nos empeñamos a estudiar la palabra para ponerla por obra y en el proceso de hacerlo, que las cosas nos vayan bien. Porque vemos que este es el principio que estamos estudiando directamente de las Escrituras. Deuteronomio 8, en el versículo 1, dice, cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy. Y aquí les va a explicar por qué les da esta instrucción. Para que viváis y seáis multiplicados, y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Jehová les había hecho una promesa. Ahora les instruía en cuanto a cómo hacerse de esa promesa. Cómo agarrarla, cómo tomarla, cómo hacerla de ellos. Les hizo la promesa y le dice, vean, para llegar a la promesa, esto es lo que tienen que hacer. Ahora, esa promesa era a Israel, no a nosotros. Pero el principio de cómo obtener una promesa lo excede a Israel y nos importa a nosotros. ¿Lo ven? Lo que cambia es la promesa, no cómo llegarnos a una promesa. Lo que no cambia es el procedimiento para hacerse de una promesa de Dios. Nosotros estudiamos la palabra de Dios para conocerlo más a Él, como su autor, y para saber aspectos de su bondadoso ser que aún todavía no sabemos. Estudiamos su palabra para ponerla por obra. Deuteronomio 10, ¿vieron? Les dije que íbamos a estar mucho en Deuteronomio. Porque muchas veces las personas en realidad se dedican al Nuevo Testamento porque, digamos, ellos están para leer Efesios. Números, Deuteronomio, es para antes de Pentecostés. Pero es la misma palabra de Dios. Dios no cambia, sus principios no cambian. Lo que puede cambiar a lo largo de las administraciones, sí, son las promesas. Hay una promesa que a lo largo, a partir del momento que se la dio a Abraham, ya no tiene, digamos, respeto o límite de administración, que Dios le prometió a Abraham la tierra, que es una promesa a nosotros también, ¿verdad? Pero hay otras que son muy particulares para ellos, pero los principios de hacerse de la promesa no cambian. Por eso dije, puede cambiar la promesa, pero el principio de cómo hacerse de la promesa, no. Deuteronomio 10, en el versículo 12, dice: Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová, tu Dios, de ti, sino que respetes profundamente? No me gusta que diga que temas. No es que esté mal, pero la gente puede malinterpretarlo. Dios no quiere el temor de nadie, quiere el respeto profundo, la reverencia profunda a su ser, a su persona. A Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Me encanta que diga esto. Yo soy papá, no necesito que levanten la mano, pero ¿cuántos papás o mamás han rogado o rogarían que sus hijos los amen en un momento que están rebeldes o lo que fuera? Bueno, nuestro papá nos ruega que lo amemos, que lo respetemos, que andemos su voluntad. Es lógico. Y estamos hablando del Antiguo Testamento. Él siempre quiso ser amado. Siempre quiso ser reverenciado y respetado por los suyos. Esto sigue queriendo Jehová de nosotros. Que lo respetemos profundamente. Y ese respeto profundo que nosotros tengamos por Dios nos hará servirlo, nos hará querer servirlo a nuestro querido Dios. Y vean cuál es el orden en este versículo. Respeto profundo, andar en todos sus caminos, no en el que más te guste o en el que te convenga más el día de hoy, porque hoy ando con más ganas de andar la palabra que ayer. Andar todos sus caminos, amarlo, y mirá el cuarto, servirlo con todo el corazón y con toda el alma. ¡Wow! ¿Querés saber qué quiere Dios de vos? No necesitaste hebreo, ni griego, ni arameo. Lo leíste en castellano lo que quiere Dios de vos. Si pensamos que no hemos llegado al punto 4, es decir, servirlo con todo el corazón y el alma, necesitamos hacer los cambios que necesitemos hacer en los tres primeros. Sin respeto profundo y andar sus caminos en amor a Él, no se producirá en nosotros un servicio genuino a Dios. Como lo respetamos profundamente, estudiamos en su palabra sus caminos. Más estudiamos, más lo conocemos y más lo amamos. Entonces, servirlo con todo nuestro ser no es una carga, sino un amoroso resultado de reciprocidad de nosotros a nuestro querido Dios. Él quiere que hagamos esas cosas para nuestro bien. Versículo 13. Que guardéis los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy. ¿Para qué? Para que tengas prosperidad. Para que tengas prosperidad. Él quiere nuestra prosperidad. No se confundan que tiene un signo de interrogación, porque comienza la pregunta en el versículo 12. Entonces dice, no está preguntando, está diciendo, ¿no quiere Jehová que hagas esto para que tengas prosperidad? Bueno, Dios quiere que tengamos prosperidad. La palabra de Dios dice que Él no cambia. Lógicamente, tampoco cambia. Eso dice en Malaquías 3. Lógicamente, tampoco cambia su deseo de bien para nosotros y qué es lo que Él quiere de nosotros. Esto es lo que Él quiere. Dios sigue queriendo ser amado, sigue queriendo ser reverenciado y respetado y sigue deseando que lo amemos y sirvamos con todo nuestro corazón y vida. Y lógicamente, también sigue queriendo que tengamos prosperidad, que las cosas nos vayan bien. Nuestro amoroso Dios diseñó la vida tal como nosotros la conocemos. Por lo tanto, Él sabe cómo tenemos que hacer para que las cosas nos vayan bien. Amarlo, respetarlo, andar su palabra y servirlo con todo nuestro ser. Josué capítulo 1, por favor. El sexto libro de la Biblia. Ahora vamos a entrar en Josué, lógicamente, ahí estamos, en Josué capítulo 1, vamos a comenzarlo. Es muy bueno aclarar, es muy importante aclarar, por eso dije el sexto libro de la Biblia, porque los primeros cinco son, digamos, todo el ministerio de Moisés en servicio a Dios, sirviendo al pueblo de Israel. Josué durante la última etapa de la vida de Moisés, lo sirvió a Dios sirviendo a Moisés, el siervo de Dios. ¿Lo ven? Llega un momento que Moisés, cargado de años, muere. Entonces Dios tiene que reemplazar el liderazgo y lo hace con Josué. Por eso digo que Josué es una continuación de Deuteronomio, por eso dije sexto libro. En el versículo 1, capítulo 1, dice: aconteció después, varias versiones de la Biblia que comienzan diciendo "y aconteció después", lo cual es bastante apropiado, porque habla de todos los últimos momentos de Moisés, y aconteció después, en Josué comienza diciendo así. ¿Lo ven? Dice, por eso ahora voy a decir "y aconteció después". Y aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo, y ahí vamos a empezar el desarrollo. Hay una continuidad entre Deuteronomio y Josué. Moisés los sacó de Egipto con la mano poderosa de Dios. Esa fue la responsabilidad de Moisés delante de Dios. Ahora le tocaba el turno a Josué, que iba a repartir la heredad que Jehová había prometido a los ancianos del pueblo. Eso iba a demandar de Josué que desarrollara un carácter y una conducta a la altura de esas circunstancias. Entonces, en el versículo 2, Dios le dice: mi siervo Moisés ha muerto. Este, damas y caballeros, es un mensaje sin anestesia. Ocultar la realidad nunca es política de nuestro amoroso Dios. Josué sabía que el gran hombre de Dios, Moisés, había muerto. No obstante, Dios le dijo como para que él supiera que Jehová también sabía de la muerte de su varón, de su hombre, como sabía también que no iba a ser fácil la tarea de Josué. Así que Dios no dejó inconclusa la información a Josué. Le dijo qué hacer teniendo en cuenta esa nueva y triste realidad. Continúa el versículo 2 diciendo: ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Jehová le dice a Josué la misma palabra que le dijo a Moisés. Había cambiado radicalmente la situación en el liderazgo del pueblo de Israel, pero no había cambiado la palabra prometida por Dios a su hombre Moisés. Eso fue así porque tampoco había cambiado el objetivo de Dios, es decir, entregarles la tierra en la que habitarían. Dios se tuvo que ajustar a la nueva circunstancia de no contar con Moisés después de tantos años de trabajar juntos. Moisés le costó muchos años a Dios. Le costó 80 convencerlo. Primero sacarlo de Egipto, después convencerlo de que volviera a Egipto y después trabajar con él otros 40 años, tres periodos de 40 años. Los primeros dos periodos, 80 años, le costó a Dios que Moisés se pusiera en marcha. Ahora bien, quien tenía que hacer el ajuste era Josué. Pero dos cosas no habían cambiado. ¿Saben qué cosas eran? El poder de Dios y la promesa. Versículo 4. Acá da los detalles, los términos, los límites geográficos de la promesa. Desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos, hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Vamos a hacer una recapitulación de los pasos que hemos visto ahora. Primero, en Josué. Primero, el reconocimiento de Moisés como siervo de Jehová. A Dios le iba a costar que Moisés ya no estuviera al frente. Esto es un aspecto que yo me permito decir más bien emocional, porque costosa le es a Jehová la muerte de sus santos. A Dios le costó reponerlo a Moisés. había trabajado 40 años con ese hombre y ese hombre había trabajado, no sé, unos 20 o algo así con Josué para llevarlo lo más que pudiera a la altura de la responsabilidad. Entonces se le presenta a Jehová y le dice qué cosas tiene que hacer, qué necesita de él para cumplir la promesa. Segundo, reconocimiento de la partida del hombre de Dios al frente de la operación. Jehová necesitó reemplazar al líder de su liberación. Por eso este aspecto está relacionado con el de recién, pero es más bien, digamos, práctico, operacional, es administrativo, digamos, en pos del objetivo que era poseer la tierra y dividir las heredades. Dios cambió su hombre a cargo, no cambió su deseo de bien para los suyos. Tercero, le dijo qué hacer a Josué a pesar de la tristeza y probable trepidación en la creencia tanto de Josué como en el pueblo de Israel. Le dijo, levántate y cruza este Jordán. Cuarto, la dirección del esfuerzo del pueblo, la tierra que yo les doy. Esa era la dirección del pueblo. Ahí ellos se dirigían. Quinto, fíjense que singular, para que veamos que Dios no cambia su carácter a través de las edades. Es un Dios amoroso, poderoso, confiable, prometedor, recontra cumplidor de sus promesas y es un Dios también organizado. Quinto, dice, he entregado, pero si aún no habían cruzado el Jordán. Pero Dios ya se las había dado. El detalle era cruzar el Jordán y llegarse allá. Pero os he entregado. Lo que para Israel estaba aún por verse, para Dios era una realidad consumada. Lo hizo con Israel y cumplió, y lo hace con nosotros con respecto al reino venidero, el mismo Dios cumplirá también. Esta vida para nosotros es nuestro Jordán. Nosotros tenemos que cruzar del otro lado, y ojo, y hablo del otro lado después del retorno del Señor Jesucristo, no inmediatamente después de la muerte. Hablo con gente que entiende. Pero este es el Jordán. Nosotros también tenemos que cruzarlo y luego recibiremos la promesa del reino venidero. Y aquel reino venidero, en aquel reino venidero sí fluye la leche y la miel. Sexto, reafirma su promesa a Moisés y la transfiere a ellos. Como lo había dicho a Moisés, os digo a vosotros. Y luego, en el séptimo, define los límites geográficos de su promesa. Bien. Jehová Dios les proveyó a Josué con los qués, los cómos, los cuándos y los dóndes. No dejó a su representante delante del pueblo sin la información necesaria para que haya éxito en la operación. Porque para que una empresa cualquiera sea exitosa, al menos hay dos cosas fundamentales que tiene que saber: a dónde va y cómo llegar ahí. Dios le dio toda la información. Por eso este relato es tan relevante para nosotros. Nuestra empresa de anunciar el reino de Dios y el nombre de nuestro Señor Jesucristo requiere también saber a dónde vamos y cómo llegamos ahí. Nuestro Padre a nosotros nos ha provisto en su maravillosa palabra los qués, los a quiénes, los cómos, los cuándos y los dóndes del reino futuro. Nosotros tenemos nuestro curso trazado en las páginas de la Biblia. Continúa el registro, así que nos vamos ahora al versículo 5, que le da más datos del general de su responsabilidad. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Aquí le declara Jehová lo que logrará y la promesa que estará con él, como estuvo nada menos que con Moisés. Al partir del versículo 6, comienza a instruirlo en cuanto a qué hacer para que Dios esté con él y obtenga lo prometido. Recordemos que esta bendición estaba condicionada a que Josué hiciera parte del acuerdo o pacto al que Jehová se comprometía con él. Versículo 6, esfuérzate y sé valiente. Porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. ¿Ven? Dios está firme en su promesa. Cambiaron algunas cosas, pero no cambió la promesa de Dios. Y como Dios siempre cumple su palabra, de hecho, si continúas leyendo, vas a ver que Josué repartió la tierra. Si alguna vez hubo un pueblo que no fuera merecedor que Dios cumpliera su promesa, este pueblo que salió de Egipto se llevó todos los premios. Pero Dios no cambia. Dios no cambia. A pesar de ellos y de su inconducta notoria, Dios les recordó que aquello que él había prometido a sus ancestros, él iba a cumplir. Ahora la pregunta podría surgir: ¿qué tenía que hacer Josué para traer en concreción la promesa de Dios en la vida de todos ellos? El versículo 7 dice: solamente esfuérzate y sé muy valiente. Muy bien. Primero le adelanta arriba, le dice que puede tener oposición, y de hecho la tuvo. Nadie te podrá hacer frente. Le hicieron, pero no les fue bien, en realidad. Nadie te puede hacer frente, quiere decir nadie te va a ganar. Porque sí le hicieron frente, pero les fue muy mal. No a Josué, le fue muy mal a los otros. Nadie te podrá hacer frente. Luego le da una orden, le dice que se esfuerce y que sea valiente. ¿Para qué? ¿Para que compre armamento bélico porque sabe que va a confrontar a algunos enemigos? No, para cuidar de hacer, continúa el versículo 7, de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Para eso tenía que ser esforzado y valiente. No te apartes de ella, ni para un lado ni para el otro, ni a diestra ni a siniestra. ¿Para qué? Para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. ¿Lo ven? El valor, la firmeza, la inquebrantable fidelidad a la ley de Jehová fueron las condiciones indispensables para iniciar y completar exitosamente la etapa que estaba a punto de comenzar. Josué tenía que terminar el trabajo que había empezado Moisés. Había muerto el varón de Dios, mas no los deseos de bien de Jehová para los suyos. Dios quería llevar a su pueblo a la liberación prometida y que siempre fue deseada por él. Así que observemos con mucha atención lo que le dice al respecto de la dirección de los esfuerzos de Josué: cuidar de hacer y toda la ley. Vean estos dos detalles: cuidar de hacer y toda la ley. ¿Ven? No tan solo leerla, meditarla, cuidar de hacerla. Se tenía que preocupar por hacerla. Preocupar en el sentido de ocupar, no preocupar en el sentido de estar preocupado y todo ansioso. No. Ocuparse en hacer la ley. Jehová abunda en su explicación y le dice que no se vaya ni para un lado ni para el otro. Antes recuerdan que hicimos mención en Deuteronomio 4 que decía que no había que añadir ni quitar. Bueno, ahora le dice que no te vayas ni para un lado ni para el otro. Ven, de varias maneras, hay al menos en 4 lugares que yo he visto, pero debe de haber más seguramente, que dicen que no se desvíen ni para un lado ni para el otro, que ni le añadan ni le quitan. Es más, en Apocalipsis 22, en algún lugar de Apocalipsis 22, o 21, dice que cualquiera que añadiera o cualquiera que quitara estas palabras, y empieza a decir las cosas que le van a pasar si añade o quita de estas palabras. Bueno, Dios es muy celoso de su palabra. Y ellos tenían que cuidar de hacer toda la ley. Bien. ¿Para qué? Para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Ese es el para qué. Es nuestro para qué también. 8. Por las dudas le dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Bueno, meditar, todo conocimiento comienza siendo intelectual. Tenés que estudiar. Tenés que decir, tenés que atar cabos en tu cabeza del conocimiento. Lo mismo es con la palabra de Dios. Vos la estudiás, atás cabos en tu mente. Le vas pidiendo al Padre ayuda y al Señor Jesucristo que alumbre en tu entendimiento para ir entendiendo cosas de la palabra de Dios. Entonces, sí, claro que comienza siendo intelectual, pero el propósito, el objetivo es ejercerla, es ejecutarla, es hacerla, es caminar la palabra de Dios. Fíjate que el 8 continúa diciendo, para que guardes, recuerden que es un guardar activo, y hagas, conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces, no antes de guardar y hacer, entonces, no antes de guardar y hacer, una vez que uno haya guardado y haya hecho, entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Una vez que Dios le da una responsabilidad a uno de los suyos, él no desaparece de la escena. No lo desaparezcamos nosotros. Cuando él te da a vos una responsabilidad, aunque vos no seas Josué, él te da a vos una responsabilidad, él no desaparece de la escena de tu vida, de esa responsabilidad que él te dio. Vos no lo desaparezcas a él. Estudiamos la palabra de Dios de la mano de él para hacer esa palabra de él con su ayuda. Este registro que vimos está lleno de acciones con propósitos y un objetivo final. Perdón. Vamos a recapitular. Esfuérzate y sé valiente la primera vez, tú repartirás la tierra. Esfuérzate y sé valiente la segunda vez para cuidar de hacer conforme a toda la ley. No te apartes a diestra ni siniestra para que seas prosperado en todas las cosas. Nunca se apartará de tu boca este libro y meditarás en él para que guardes y hagas. Un montón. Y el propósito final es, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Lo ven? Acciones, mandamientos, órdenes de Dios con propósitos y un objetivo final. La palabra que nosotros amamos, la que estudiamos y practicamos, es de Dios. Y si queremos conocerlo a Él y a sus caminos, necesitamos conocer su palabra. A no engañarse. Nosotros le daremos a la palabra de Dios el mismo valor y respeto que le demos a su autor. Nosotros le daremos al autor de la palabra el mismo valor y respeto que le demos a la palabra de Dios, para un lado y para el otro. Esto es lógico si se ponen a pensar, porque uno no puede divorciarlo a Dios de su palabra. El respeto que le des a uno, se lo darás a la otra. El respeto que le des a una, se lo darás al otro. Fíjate vos cómo lo tratan a Dios y sabrás qué piensan de su palabra. Observá vos cómo tratan a la palabra y sabrás qué es lo que piensan del autor de esa palabra. En cuanto a Dios, Dios respeta su palabra y la ha puesto en alto, alto, bien alto. Salmo 138, mitad de la Biblia. Salmos, en Salmo 138, la mayoría sabe a dónde voy, en el versículo 1 que dice, te alabaré con todo mi corazón, delante de los dioses te cantaré salmos. 2, me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre algunas cosas. Gracias por hacer la corrección. Sobre todas las cosas. Dios engrandeció su nombre y su palabra sobre todas las cosas. Por eso, damas y caballeros, necesitamos darle a la palabra de Dios el puesto de valor que le ha dado su mismo autor, nuestro Padre Celestial. Porque la palabra de Dios no es un buen recurso, ni siquiera es el mejor recurso para conocerlo a Dios. La palabra de Dios es el único recurso para conocerlo a Dios. Primera Tesalonicenses, capítulo 2. Nosotros no nos llamamos Josué, no tenemos que cruzar aquel Jordán, ni tenemos que repartir la tierra como heredad, pero se cumplen para nosotros las generales de la ley. si queremos ser prosperados, tenemos que estudiar, guardar y hacer la palabra de Dios. Necesitamos disciplinarnos para no desviarnos ni a derecha ni a izquierda. Necesitamos estudiar la palabra de Dios de tal modo de no añadirle ni quitarle. Igualmente que con Josué, también se requiere de nuestra parte una cuota de esfuerzo y valentía ante las adversidades que se nos pueden presentar anunciando el reino de Dios y el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, mirá lo que dice el versículo 13. Por lo cual, también nosotros sin cesar damos gracias a Dios, de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual ¿qué? ¿En vosotros los qué? ¡Wow! La palabra de Dios tiene poder activador, pero es necesario creerla, caminarla, ponerla por obra, ejecutarla, ejercerla. Actúa en los creyentes, no en los que no son creyentes de la palabra de Dios. Siempre que hagamos la palabra de Dios, recibiremos algún beneficio de hacer esa palabra. Les voy a dar tres ejemplos, y si me permiten, como tarea para el hogar, para el siguiente domingo 2 de abril, que ustedes hagan sus propios ejemplos. Vean. Si vos haces Isaías 26:3, Dios te guardará en completa paz. Si vos haces Juan 8:31, serás verdaderamente discípulo del Señor. Conocerás la verdad y serás verdaderamente libre. Y la última que les digo, que es matadora, en realidad es vividora. Romanos, si vos haces Romanos 10:9, Dios te hace su hijo. ¿Tiene poder activador o no? Vos lees Romanos 10:9 en cualquiera de los idiomas de la humanidad de hoy día, sin ninguna vuelta, sin recurrir a los textos bíblicos más antiguos, lo lees y lo crees, Dios te hace su hijo. La palabra tiene poder activador, pero actúa en los que la creen. Por eso mi desafío para el próximo domingo. Hagan ustedes su propio cuadrito. Si haces tal versículo, este beneficio. Tal versículo, este beneficio. Yo voy a hacer el mismo trabajo. Por ahora, doy solamente tres. Así que a lo largo de la historia de la humanidad, han habido hechos portentosos, hechos poderosos, ejercidos por simples hombres, algunos conociendo a nuestro querido Dios y otros no. Los seres humanos dominamos los mares con inmensos buques, dominamos los cielos con aviones veloces que acortan la distancia en viajes de mucha comodidad. Traspasamos la estratosfera, pisamos la luna, fotografiamos planetas y galaxias a distancias impensadas y que son difíciles de concebir en nuestras mentes. Extendimos la mente humana con avances, la vida humana, con avances médicos, científicos, milagrosos que antes eran inexistentes. Pero, no ha habido poder posible que levante a un ser humano de los muertos y que además lo haya sentado a la diestra del Creador de los cielos y de la tierra. Damas y caballeros, eso es poder. Poder, mucho poder. Ese es el poder desde lo alto que nos viene desde el corazón mismo de nuestro amoroso y poderoso Padre Celestial. Ese poder inconmensurable nos ha sido dado para ejercer aquí sobre la tierra, para traer gloria a Dios en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y bendecir nuestras vidas y la vida de las personas a quienes le compartimos esta maravillosa, inconmensurable, infinitamente tremenda, maravillosa, palabra de nuestro querido Dios. Gracias, Padre Celestial, por la grandeza, pero por la simpleza de tu palabra. Te ruego que cada vez que nos lleguemos a ella, nos la des de tu corazón de amor a nosotros. Entretejela, Padre querido, para nosotros, para que te entendamos, queremos conocer más de vos, queremos saber el tremendo amor que vos tenés por todos nosotros. Te agradezco por el tremendo privilegio que es abrir esta Biblia y leerla delante de las personas y disfrutar tanto los unos con los otros de aprender esta maravillosa y tan simple palabra tuya. Gracias por nuestras vidas, por la inmensa misericordia que nos mostrás cada día de nuestras vidas. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios los bendiga. Adiós.